La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos en este martes comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy nos enteramos de algunas novedades. Cuando uno amanece, comienza el día, se conecta a través del internet con los diferentes medios del mundo y nos llega información y alguna que llama mucho la atención. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el Real Madrid y Mbappé. Dice el representante italiano, el agente italiano Brancini, que está muy metido en el mundo del fútbol, uno de los apoderados más fuertes en los mercados, especialmente en Italia, que el Real Madrid habría hecho una oferta al Paris Saint-Germain para quedarse ahora mismo, en enero, con Kylian Mbappé. Una oferta cercana a los 50 millones de euros. Es decir, el Madrid dice, ahora, por 50 o en el verano gratis. ¿Qué quieren, 50 millones de euros ahora o no se llevan un solo kilo, un solo peso de aquí a los próximos 6 meses? Lo cual hay que entender que el propio Kylian Mbappé ya está en situación para negociar con el equipo que quiera. Cuando se vence el contrato de un futbolista 6 meses antes, o sea, a partir del 1 de enero de este 2022, ya el futbolista sabe que puede negociar con el equipo que quiera. Negociar, no irse. Pero a partir del 1 de julio ya puede ser futbolista, por ejemplo, del equipo merengue, sin que el Real Madrid tenga que pagar nada por la carta del futbolista. Solo el sueldo, que aparte hay que incrementar un poco el sueldo porque llegaría en condición de libre. Entonces el Madrid dice, ¿para qué voy a esperar al verano? ¿Para qué voy a esperar a julio? Se lo ofrezco ya mismo, los 50 millones al Paris Saint-Germain. Hoy recibe 50 y tiene algo. En 6 meses no tiene nada. Ni el futbolista, ni la plata. Si soy el Paris Saint-Germain, rechazo los 50 millones de euros. Yo lo rechazo. No es Hernán Pereira que está rechazando 50 millones de dólares o de euros. No es usted quien está rechazando 50 millones de euros, una cifra que nos tendría ya más que feliz para el resto de nuestras vidas. No. Es el Paris Saint-Germain que le sobra el dinero. O por lo menos no tiene inconvenientes económicos. Pero fíjense las cosas. La Champions cambió su formato o sus reglas en el tema transferencia de jugadores. Si el Paris Saint-Germain acepta los 50 millones y Mbappé pasa a ser parte del conjunto merengue, automáticamente en los octavos de final de la UEFA Champions League, el PSG va a tener que enfrentar al Real Madrid, es decir, va a tener que enfrentar a Mbappé. ¿Qué gracia tiene vender un futbolista, uno de los mejores jugadores del mundo? Por cierto, hizo 3 golazos en el día de ayer en el partido por la Copa Francesa. De los 3, Mbappé, Messi y Neymar, el que mejor rinde Mbappé, dárselo al rival que va a tener el Paris Saint-Germain enfrente en la próxima instancia de Champions. Sería un disparate, sería una tontería vender al propio Mbappé. Por lo tanto, no veo ninguna posibilidad que el PSG diga, sí, perfecto, acepto 50, por lo menos tengo ahora algo de dinero y no en verano me quedo absolutamente sin nada. No le veo ninguna posibilidad que esto vaya a ser. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lo intenta el conjunto del Real Madrid? ¿Por qué el Madrid sale con esta oferta cuando sabemos que el PSG va a decir que no? Que todavía tiene hasta una pequeña esperanza de convencerlo a Mbappé para que siga en el conjunto francés, algo que vio muy, pero muy difícil, porque Mbappé tiene muy claro su idea de irse al Real Madrid y de cumplir el sueño de jugar en el conjunto merengue. También tiene la esperanza el PSG de conseguir, aunque sea una renovación con obligación de venta, es decir, renuevo, consigo algo en la transferencia, como un agradecimiento de Mbappé al PSG, y lo vende al conjunto del Real Madrid, pero por lo menos en verano consigue quizás unos 50 millones de euros, una cifra menor, pero por lo menos termina consiguiendo algo. Para eso va a tener que aceptar una renovación Mbappé con esa salvedad que se ha transferido. Para el Real Madrid esto se llama ruido mediático. Sí, marketing, ruido mediático. Hacer ruido, que es un equipo todopoderoso, que compite con los mejores del mundo a la hora de fichar jugadores. ¿Se acuerdan que ayer decía que Laporta, por la llegada de Ferran Torres, había dicho, sí, estamos compitiendo en el mercado con los mejores del mundo, apareció, volvió el Barcelona? Algo que es toda una mentira. Algo que es toda una mentira, porque Barcelona está hundido en una crisis económica. No tiene para comprar jugadores. Cuando venda alguno, podrá comprar alguno. No tiene ni para pagar, ni para aumentar su masa salarial por los sueldos altos que está pagando. Y vienen ahora que van a contratar a Haaland. O que está codeándose con los mejores del mundo, el propio Laporta dice, para vender un poco de humo. Bueno, esto que hace el Madrid también es venta de humo. Claro, ojo, con algo que se va a concretar. Pero es bueno, en el ruido mediático, volver a poner al Madrid en volvimos a hacer una oferta. Al Real Madrid le va a complicar muchísimo de aquí en más, en su futuro, poder estar codeándose con un City, con un PSG, con los equipos que reciben dinero, dinero, dinero y dinero de los países asiáticos, del Medio Oriente, dígase Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes. Es muy difícil para el Real Madrid competir. Tienen que manejarse muy bien en la economía, pero es bueno la sensación que transmite, estas sensaciones. Y el Real Madrid no es un equipo que está fundido económicamente. Todavía tiene con qué. Y todavía tiene muchos ingresos y tiene dinero para salir al mercado. No con la facilidad que salen otros. Por eso le ha costado contratar últimamente. No puede salir como sale el PSG a gastar, gastar y gastar. O como lo hace el Manchester City. Pero con buena administración puede competir. Y esto es lo que está intentando. Competir en el mercado y a su vez dejar esa sensación que por la historia del fútbol siempre existió. El Madrid siempre fue el todopoderoso, el que compraba las grandes figuras. Hoy ya las comparte las grandes figuras con otros equipos, algo que antes no existía. Porque no existía el Paris Saint-Germain. O sea, no existía en este nivel futbolístico. Era un equipo más de la liga francesa. Porque no existía el Manchester City con el dinero que tiene ahora. Porque no existía el Chelsea con el dinero que tiene ahora. Y el dinero compra grandes jugadores. Y los grandes jugadores potencian cualquier equipo. No hay dudas que el Real Madrid necesita a Kylian Mbappé y va a potenciar muchísimo al francés al conjunto del Madrid. Y es algo que uno ve que en el horizonte se va a dar a partir del 1 de julio, pero no a partir de ahora. Podrán haber hecho malas negociaciones, alguna que otra mala transferencia, el conjunto del Real, del PSG, pero no va a ser esta transferencia frente al Real Madrid que luce hasta estúpida. Te doy a mi mejor futbolista para después enfrentarlo en los octavos de final de Champions. Totalmente ridículo, totalmente ridículo. Sería aceptar una oferta en el día de hoy. Por otra parte, se dieron a conocer los enfrentamientos de la Supercopa Española, las fechas confirmadas en Arabia Saudita. El próximo 12 de enero, de aquí a 8 días, Barcelona-Real Madrid. 13 de enero, Atlético Madrid contra Atlético Bilbao. 16 de enero, la final de la Supercopa Española. Esta Supercopa Española que cambió, antes era el ganador de la Copa del Rey contra el ganador de la Liga. Bueno, ahora se amplió, van los campeones y subcampeones de Copa del Rey y de Liga. Si alguno repite, ¿qué pasa? Automáticamente se agrega al segundo en el campeonato. Acaba el Atlético Madrid como campeón de Liga, la última Liga que la ganó. Barcelona ganó la última Copa del Rey, pero también se incluyen a un finalista como fue el Atlético Bilbao o el propio Real Madrid como segundo en la Liga Española. Por eso la presencia de estos cuatro equipos. Una competencia, un torneo que le es muy incómodo al Barcelona. Muy incómodo al Barcelona. Que le viene en el peor momento al Barcelona. Es cierto que está intentando renacer futbolísticamente el equipo de Xavi, que está intentando volver a armarse como conjunto y lo va a conseguir con el tiempo. Pero todavía está muy verde, demasiado verde. Primero, tiene gran cantidad de ausencias. Alguno que otro podrá recuperar, de repente recupera a Pedri, de repente recupera a Ansu Fati, y recupera algunos de los lesionados. Pero todavía tiene un equipo joven, un equipo que no ha interpretado al 100% la idea de Xavi, que se lo ve, es una idea interesante, agresiva, y que de a poco irá dejando de manifiesto su idea futbolística, el técnico de Barcelona, y comenzaremos a ver el sello de Xavi. No tengo dudas, pero hay que tener buenos intérpretes, buenos jugadores, algo que no tiene Barcelona. Hoy Barcelona no está para competirle una semifinal de Supercopa Española al Real Madrid. Y lo que tiene que ganar Barcelona es confianza, seguridad, empezar a transitar por un camino donde se diga, sí, se están haciendo las cosas correctas, de a poco, a nivel deportivo y a nivel económico, empieza una recuperación. Con la llegada de algún refuerzo, con la salida de otro, liberando un sueldo por aquí, incorporando otro futbolista por allá, con la idea de juego, con los jóvenes que empiezan a ganar espacio, bueno, de a poco empezar a construir el nuevo Barcelona. Pero esta construcción va a llevar mucho tiempo, y va a tardar muchos años en competirle a un Real Madrid, que puede ganarle, esto es fútbol, el Cádiz puede ganarle al Real Madrid, el Getafe le ganó al Real Madrid, pero una semifinal. Es amplio favorito el equipo merengue, sin lugar a dudas. Es amplio favorito, equipo consolidado, con un mediocampo como uno de los mejores del mundo, con Casemiro, con Luka Modric, con Toni Kroos, que juegan de memoria, que no les pesa un partido de esta envergadura, que se conocen y juegan con los ojos cerrados, que ya saben cuál es la idea, sumado a la presencia de Mbappé, de Vinicius y el resto de futbolistas. No es que tiene un plantel espectacular, ni es que juegue un fútbol espectacular el Real Madrid. Pero Barcelona cayó muy bajo y está intentando comenzar a dar manotazos para empezar a recuperar parte de ese espacio perdido. Y le va a costar. Por eso lo peor que le puede pasar a Barcelona es enfrentar a un Real Madrid en esta semifinal de Supercopa Española. Por más que de repente termine ganando el partido. Y para muchos va a ser una victoria que hasta le puede dar el título si después le gana la final al Atlético Madrid o le gana la final al Atlético Bilbao. Pero ojo, que también una victoria va a engañar, porque la realidad es que hoy hay dos escalones bien marcados entre uno y otro plantel a favor del equipo merengue, por supuesto, que por algo ganó los últimos clásicos, sin jugar espectacular, sin jugar brillante, también con sus problemas, pero mucho más sólida la idea del equipo merengue. Por eso le viene pésimamente mal en el calendario el partido al conjunto de Xavi. Porque estas derrotas dejan huella. Estas derrotas dejan después heridas. Porque algunos piden más de lo que se tiene. Y hoy Barcelona no tiene cómo competir. Recuerden solamente lo que le pasó a Solari. ¿Contra quién perdió? ¿Cuándo perdió? ¿Y por qué se fue del Real Madrid? ¿Cuánto dolió aquellos goles que Vinicius terminó errando y aquellas victorias del Barcelona ante el conjunto merengue? Le costaron el puesto. No lo veo a Xavi perdiendo el puesto. Lo que también no lo veo es festejando en Arabia Saudita. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hoy en la banda voy a hablar de Diego Valdés. Hoy en la banda voy a hablar del América y especialmente de esta nueva incorporación. Y digo esto porque, como en las clases tácticas de Pereira, un día por semana, siempre me dedico a analizar algún futbolista, algún equipo, algún técnico, algún planteamiento. Y lo hacemos de lunes a viernes en Jorge Ramos y su banda. Y hoy quiero hacerlo con Diego Valdés sobre un material que ya preparé y por eso quiero compartir con todos ustedes. De repente algunos de ustedes no van a ver Jorge Ramos y su banda y voy a intentar ahora poder explicar algunos aspectos de una de las nuevas caras de este equipo del América. Y quiero hablar del América, ayer casualmente lo hacía hablando de Cruz Azul, hablando de Chivas. Por cierto, en Chivas se dice que la Chofis no podría regresar, no va a continuar en San José, donde San José hasta le debe dinero al rebaño sagrado. Si la Chofis se compromete a recuperarse o a mantener el nivel que logró en la MLS, pero hacer un esfuerzo, podría ser un aporte importante para Chivas. Un muy buen aporte para Chivas, que necesitan esa zona ofensiva, casualmente, gente de peso. Pero tendrá que comprometerse. Pero volviendo a la América, Diego Valdés llega a ocupar sin dudas, el puesto de Fidalgo. Fidalgo no dio la talla. Fidalgo, un futbolista de buenas asistencias, de buen pase y nada más. Con poco remate al arco, con poco gol, sin marcar diferencias en las pelotas paradas. Y digo esto porque Diego Valdés tiene esas virtudes. Un jugador que lo vimos en Santos, pero de repente la gente no lo desglosó, no lo analizó a fondo, que le puede aportar. Primero, el remate de media distancia. Tiene muy buena pegada. El remate en tiros libres. Ha marcado muchos goles de tiro libre. Pero aparte juega detrás de los delanteros, donde tiene una muy buena virtud en habilitar de primera a un toque. Recibe y en un toque deja de cara el gol a los delanteros. Tiene ese panorama para hacer la pausa y para habilitar al futbolista mejor ubicado. Es rápido en la decisión. No es esos enganches que frenan, se acomodan, levanta la cabeza, miran, observan. No, él visualmente ya tiene en la cabeza dónde tiene que descargar el pase. Y recibe y enseguida está dejando de cara al gol a alguno de los compañeros. Y tiene algo fundamental en un volante ofensivo y que América lo va a necesitar. Porque vengo insistiendo en un concepto que no he escuchado por ahí, pero lo repetí muchas veces y lo sigo repitiendo. A la América le falta gol. El América no logró nunca en el torneo pasado, aunque terminó primero, marcar 3 goles o más. Máximo 2 goles. 2-0, 1-0, 1-1, 2-1, las victorias o empates de este equipo del América. Le era imposible marcar 3 goles en un partido. Y lo pagó el momento clave, lo pagó el momento decisivo, lo pagó cuando llegó la liguilla y le costó la eliminación ante Pumas. Entonces, tener un volante ofensivo, como es el caso de Diego Valdés, que le pueda aportar lo fundamental en el fútbol, el gol, es clave, porque puede, con asistencias, ayudar a sus compañeros para marcar goles. Y con goles, aportar una cuota que es clave y fundamental en el fútbol. Es decir, con asistencias y goles, Diego Valdés va a potenciar esa zona ofensiva del América. Y lo necesita. América necesita potenciar eso. América, si tuvo un defecto en el funcionamiento del equipo, fue en la parte de ataque. Valdés encima puede moverse por el medio, donde hoy América tiene por fuera jugadores para seguir intentando ese juego exterior que buscar con Lainez. Habrá que ver quién termina jugando por derecha, porque ahora se habla de la llegada de este jugador uruguayo, Ocampos, Brian, es una posibilidad para jugar por derecha. Sendejas, que puede jugar también por izquierda y competirle en el puesto, si es que llega el hombre de Necaxa, tú vas a indicar que sí, al propio Lainez. Es decir, tiene hombres para jugar por las bandas, por los costados, pero también tiene por el medio con un Diego Valdés para jugar suelto y darle ese funcionamiento que cualquier equipo necesita. Juego interior y juego exterior. Juego por fuera y juego por dentro. Por tanto, es una gran incorporación que hizo el América, que tiene un plantel competitivo, que tiene un muy buen plantel hace años que viene compitiendo con un plantel a la altura de los mejores. Y acá le aporta calidad con la llegada de Diego Valdés y con la llegada del propio Jonathan Dos Santos. Valdés, lo decíamos, le pega bien en los tiros libres, es una muy buena posibilidad, especialmente cuando se ejecute alguna jugada sobre el costado izquierdo, cuando sea perfil para un derecho. Por lo tanto, veo a un Diego Valdés que va a ser una carta importantísima. No es un jovencito, es un hombre que no le tendría que pesar cambiar de camiseta. Una América que va a generar mucha más expectativa y ruido que lo que generaba, por supuesto, en las filas de Santos. Por lo tanto, hay muchas esperanzas, pero hoy hay que aprobar la llegada de Diego Valdés. Hay que hablarlo antes. Después, de repente, nos equivocamos y puede que termine fracasando. Esto es fútbol y uno no sabe lo que va a pasar. Pero es positivo, por lo menos, las sensaciones que transmite en su llegada al conjunto de Coapa. A esto hay que aportarle Jonathan Dos Santos. Es un jugador muy interesante, con mucha experiencia, con mucho oficio, que puede en el medio campo ser un sustituto o titular de Richard Sánchez, de Aquino, con tres jugadores en el medio de mucha jerarquía tiene la América. Aquino, Richard Sánchez y el propio Jonathan Dos Santos. Ni hablar de Naveda, que puede ser en el banco de suplentes una alternativa en cualquier momento. Lo de Jonathan es muy bueno. No lo veo jugando con los tres, porque para jugar con los tres tiene que cambiar el esquema la América. Porque a esos tres, a Jonathan, a Richard, a Aquino, habría que sumarle a Diego Valdés, cuatro. Por lo cual ya no jugarían dos futbolistas por fuera, dos extremos. Jugaría un rombo en el medio y dos delanteros. Es una posibilidad, que es una chance, que no hay que descartarla, pero no lo veo a la América jugando de esta manera. Pero puede jugar Richard Sánchez como volante central, Aquino acompañando por un costado, Jonathan acompañando por el otro, o alternando mismo Aquino o Jonathan como volante central, pero sería un volante central con dos interiores, entre Richard, Aquino y el propio Sánchez, el propio Jonathan. La presencia delante de ellos de Diego Valdés, y después dos delanteros, hasta puede jugar con dos nueves. Ahí ya no tendría por fuera a jugadores con llegada, con presencia en ataque, como Lainez o Zendejas, o el caso de Ocampos, como extremos, que ha jugado América, comente con esa idea. Así que tiene un planteo interesante, competitivo, para pensar, por supuesto, en el título. Ahora hay que ver lo que haga Solari. Solari tiene obligaciones de campeonato, obligaciones de título. Todo lo que haga en la etapa regular, todo lo que haga en las 17 fechas, se lo va a terminar cuestionando. Abre un signo de interrogación, todo. Porque en el fútbol somos de tener memoria corta cuando nos conviene y cuando nos conviene memoria larga. Y somos todos, de pasar mucha factura. Poco reconocimiento se le dio a los primeros puestos o al primero que consiguió el último campeonato Solari, o el segundo puesto que logró en el torneo anterior debajo de Cruz Azul. Poco mérito porque no da campeonato, porque no da título, porque la hora de la verdad es la liguilla. Y hay que entenderlo, la hora de la verdad es la liguilla. Si el América comienza ganando primera fecha, segunda, tercera, quinta, si gana 17 partidos consecutivos y sigue como primero y ganó todos los partidos del campeonato, ¿qué vamos a decir? Todos vamos a decir: Quiero verlo en la liguilla. La hora de la verdad va a comenzar en cuarto de final del campeonato. Y por más que gane 5-0 todos los partidos, de la fecha 1 a la fecha 17, vamos a esperar la liguilla. Por lo tanto, todo lo que haga en la etapa regular no va a tener ninguna importancia. No la va a tener. Porque ya sabemos que América fue el mejor en etapa regular y fracasó en la liguilla, con Pachuca y contra Pumas. Por lo tanto, Solari, que empiece ya mismo a planificar la liguilla, que saque conclusiones de los errores que cometió en el pasado para que los aplique en el actual campeonato. Va a estar arriba, no tengo dudas que va a estar arriba. Y si puede terminar primero, que termine primero. Da ventajas, que a la larga hay que aprovecharlas en la liguilla, pero que después sepa planificar y plantear los partidos de la manera correcta. Si tiene que guardarse algo, que lo guarde para la liguilla. Pero eso va a marcar el antes o el después del propio Solari. Un Solari que deja la sensación de ser un técnico ordenado, un buen técnico, pero no muy bueno. Un técnico que hace las cosas bien, pero no súper bien, pero no extraordinarias. Por eso todavía no consiguió dicho campeonato. Ojo, al fracaso del campeonato hay que sumarle la derrota ante Monterrey en la final de la CONCACAF Champions League. O sea que no fue solo una derrota que sufrió en el último año futbolístico. Sufrió una en una final donde le daba una clasificación a un Mundial de Clubes. Y le daba un título, que tampoco lo consiguió. Por eso es una deuda pendiente de Solari. 6 meses, ¿a título o a fracaso? ¿A título o a salida? ¿A todo o a nada? Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Para que nadie convierta a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
El Paris Saint-Germain no quiere prestar a Lionel Messi para los partidos que Argentina va a disputar en esta jornada de la eliminatoria. 27 de enero, ya en días. Estamos en 4 de enero, en 23 días, Argentina tiene dos partidos programados en esta jornada eliminatoria. Juega en Calama, en Chile, ante la selección local, y luego juega en Córdoba ante Argentina. Ya en lo que va a ser la recta final de estas eliminatorias, luego le queda en marzo el partido contra Venezuela y cierra contra Ecuador en Quito. Y la idea del conjunto parisino es no prestar a Messi. Ya tiene a 5 jugadores con COVID-19, entre ellos el propio Lionel Messi. Según la situación de Messi, estaría a disposición del conjunto francés el 15 de enero, recién. Ahí podría estar jugando su primer partido del año. Entonces, es una situación complicada para el conjunto francés decir, estoy prestando a Messi cada 2x3 a la selección argentina, se toma vacaciones, se contagia del COVID y ahora llega para jugar de repente el 15 de enero y a los pocos días tiene que integrarse a la selección argentina 24, 25, ya tiene que estar para jugar estos partidos eliminatorios. Es decir, a los 10 días de lo que sería el regreso para el partido contra el Brest en el Parque de los Príncipes, en ese 15 de enero, a los 10 días tiene que estar jugando con la selección argentina. Claro, uno se pone a pensar y dice, a ver, Argentina está clasificada, necesita desgastar a Messi, que Messi viaje, que Messi sea parte de la selección, que vuelva a Argentina, donde está ahora, intentando, bueno, superar este positivo del COVID, volver a jugar con la selección en unos días. Entonces dice, es un desgaste para Messi. Argentina ya clasificó al Mundial. Por ahí se entiende que PSG no quiera, es lógico que no lo quiera, se entiende. También se entiende que Messi, si físicamente no está 100%, que descanse, que se prepare, porque se viene unas jornadas cruciales. Primero en Champions, 15 de febrero, cuando enfrenten al Real Madrid, lo que van a ser los partidos por los octavos de final de Champions. Y se viene también lo que va a ser un año futbolístico cargado con partidos importantes y, por supuesto, con la culminación de un Mundial. Pero acá hay otro punto que hay que analizar. O mejor dicho, dos aspectos. Primero, si Argentina va sin Messi, también puede ir sin Di María, también puede ir sin Paredes. Y está dándole a los rivales, una ventaja. No es lo mismo jugar con Messi que jugar sin Messi. No es lo mismo jugar sin los jugadores europeos que jugar con los futbolistas europeos. Entonces, facilita a Chile, le facilita a Colombia la posibilidad de que consigan puntos, perjudica a Uruguay, perjudica a Perú, o sea, los rivales que están disputando una plaza hacia la Copa del Mundo. Cada punto de aquí en más es crucial en esta eliminatoria sudamericana. Y Brasil, y en este caso tengo que sumar Argentina y tengo que sumar a Brasil, no puede entrar en esto de poner jugadores suplentes, lo que va a facilitar que los rivales consigan puntos. No puede entrar en eso. Porque no es una no sería una eliminatoria justa. Sería faltar el respeto a la propia competencia poniendo un equipo de jugadores suplentes. ¿Por qué? Y sí, pues ya estamos en el Mundial. Que aparte para Brasil y para Argentina es importante seguir sumando victorias, hay que decirlo, porque influye en el ranking FIFA. Y el ranking FIFA va a determinar a los cabezas de serie para el Mundial. Algo que hoy Brasil y Argentina están consiguiendo, pero tienen que mantener. Por lo tanto, hoy Argentina, hoy Brasil, hoy los clasificados tienen que seguir disputando los partidos con sus mejores jugadores. Aparte, la manera de trabajar en las pocas fechas FIFA que van a existir previo al Mundial a los equipos que van a estar en la Copa del Mundo. Mañana le puede pasar a México, le puede pasar a Estados Unidos, le puede pasar a Canadá, que pueden que clasifiquen en las jornadas anticipadas. Pero tienen que aprovechar el resto de partidos eliminatorios para jugar estos encuentros con el equipo que va a ir a una Copa del Mundo. De acá, de febrero, enero, febrero, saltamos a la jornada de marzo. Habrá una fecha FIFA en junio, otra en septiembre y se terminó la preparación. No hay más. Y en noviembre a jugar el Mundial. A lo que voy, que no hay poco espacio para poder concentrarse. Y habrá una semana previa al comienzo del Mundial, una semana previa para poder preparar los equipos. Es imposible preparar un equipo una semana. Por lo tanto, ¿cuándo hay que preparar el equipo? Sea la selección que fuese. Ahora. En enero, febrero, en marzo, en junio o en septiembre. Cuatro ventanas del año para preparar los equipos clasificados. Y los que no clasificaron, por supuesto, para llegar al Mundial. No hay que regalar absolutamente nada. Después hay otro tema. Si Argentina cede y dice, no, está bien, PSG no lo quiere prestar, que Messi se quede, PSG tiene la obligación, ¿por qué fecha FIFA, de prestarlo? Entonces, si no lo presta, se abre una compuerta, se abre un precedente. Que el conjunto PSG, o mañana el Real Madrid, o después el Barcelona, o el Manchester United, o el City, o el equipo que fuese, van a querer también utilizar. No prestemos a los jugadores. Hoy tienen que plantarse todas las federaciones en América de querer contar con sus jugadores. Estamos en una fecha FIFA crucial en CONCACAF, en CONMEBOL. Entiendo que es crucial para Panamá, para México, para Estados Unidos, para Canadá, para Costa Rica, para Perú, para Uruguay, para Colombia, para Ecuador, para Chile, crucial, que quieren llegar al Mundial. Y estamos atravesando un momento muy delicado en los contagios del COVID. Muy, pero muy delicado. Encima hay una contra. La fecha FIFA de enero, febrero, no hay partidos en Europa. Es una fecha FIFA extra solamente para algunas confederaciones. Por ejemplo, CONCACAF, CONMEBOL. El resto no va a tener partidos. Europa no va a tener partidos. Es decir, que no va a parar sus competencias. Y van a tener que disputarlas sin los jugadores de América. También los africanos y también los asiáticos, que tienen jornada. Ojo. Van a hacer lo imposible los europeos para no prestar a los jugadores. Por el problema del COVID, porque no tienen fecha FIFA y porque algunos ya están clasificados. Si no se plantan y se ponen firmes las federaciones de América, ahora no se ponen firmes nunca. Y Messi es uno de los abanderados en ese sentido porque siempre se ha identificado con la selección argentina. Si Messi afloja y dice no voy, aparecerán muchísimos detrás de Messi diciendo tampoco voy. O aparecerán muchos clubes que dirán tampoco quiero prestarlo. Hay que marcar un antes y un después y América tiene que mantenerse firme. ¿Se imaginan si la eliminatoria se juega sin futbolistas que están en Europa? ¿Se imaginan que a México no le presten a los jugadores que están en Europa? ¿A Estados Unidos no le presten los jugadores que están en Europa? ¿Canadá no pueda contar con los jugadores que están en Europa? Se desvirtúa la eliminatoria. Se hace otro tipo de eliminatoria. Ya no estamos jugando la eliminatoria con la justicia que se debe disputar. Por eso, ojo con esto. Y menciona a Messi porque sabemos que el impacto de Messi lo va a tener a nivel mundial. Si hay un futbolista de Jamaica que no es convocado o se niega o su club no lo presta, no pasa nada, no va a pasar nada. Juega de Jamaica. Pero si pasa con Messi, sí habrá mucho ruido. Y ese impacto puede tener el efecto dominó, que se caigan todas las fichas. Una fecha muy importante en los partidos a disputarse, pero también muy complicada por este tema que mencioné, entre el COVID y los no partidos en Europa. Habrá que ver qué pasa, pero habrá que mantenerse firme. Estamos en la recta final de una definición apasionante de la eliminatoria. Ojalá que haya justicia y que nadie regale nada. Es así. Y punto. Vamos con algunos mensajes. A ver, @Pereira y ESPN. la gente se ha comunicado en la cuenta de Instagram. Dice Francisco Castellanos: buen día, profe, espero haya pasado un buen fin de año. Feliz año nuevo. Este año vamos por el primer lugar en el podcast. Y por favor, ya no deje tanto tiempo abandonados. Déjenos grabados al menos unos 3 programas con anécdotas para nosotros que tenemos que seguir trabajando en los días festivos. Saludos, profe. Es así y punto. Lo voy a tomar en cuenta, Francisco. No es mala idea. No es mala idea preparar algún programa especial. Bueno, especial, algunas anécdotas. Siempre hay algo para mencionar y para decir. Lo voy a tomar en cuenta y lo voy a hablar con la producción, que también no depende solo de Hernán Pereira, ¿eh? Depende también de la producción, depende de ellos, del esfuerzo, de publicarlo, de subirlo, también se van de vacaciones. Acá no es que Hernán Pereira trabaja solo y ya está. Hay un grupo de personas que trabajamos, que trabajan detrás de un programa. Y en ese sentido, bueno, tienen que estar también dispuestos a hacerlo. Pero lo tomaré en cuenta cuando cerremos este 2022. Espero, por supuesto, que aumentemos en la cantidad de seguidores del podcast día tras día. Barrabás, feliz 2022, maestro, solo para saludarlo y desearle mucha salud, bendiciones a usted y a sus seres queridos. Que este año sea de mucho éxito y que el podcast siga para arriba como la espuma. Yo ya hice mi parte, lo escuché y compartí. Gracias por la interacción con nosotros. Gracias, Barrabás, un fuerte saludo para usted y me alegro de escuchar el podcast, que es la manera, ¿eh? La única manera que se mide esto es escuchando, escuchando y escuchando. Es así y punto, y así crecemos todos. José Trujillo: hola, profe Pereira, espero que haya aprovechado estos días para estar con la familia y que este año sea de mucho aprendizaje para nosotros. Se está hablando mucho de Pepi y su salida a Europa. Aquí en los Estados Unidos es algo que no se toma como en México. Porque recuerdo que cuando el América vendió a Lainez con 17 años, se decía que no estaba, que estaba muy joven. Es verdad que no se ha consolidado, pero si no es a esa edad, entonces ¿cuándo? El problema siempre va y será los grandes salarios que se pagan en México. Es así y punto. Una pregunta: ¿estará todos los días o tendremos que seguir descansando como usted los miércoles? No, por ahora no hay cambios a lo que pasó en el 2021. No hay cambios y voy a estar 4 días por semana. Los miércoles estará José del Valle, algún día Dionisio Estrada. Eso es lo que tengo entendido de parte de la producción. Puede que cambie el día, así que por las dudas estén atentos. Por las dudas estén atentos. Igual lo pueden escuchar el miércoles. Y si no, hace una cosa muy importante, lo escuchen y bajan el volumen. Se dan cuenta. Pero bueno, la gente es muy inteligente, entiende todo. A ver, el tema de Pepi, el tema de Lainez, el tema... Lainez tenía una gran oportunidad de crecer todavía en el América, de ser titular. Cuando un futbolista va a jugar a Europa, es importante que sea titular en su equipo. Algo que Pepi sí consiguió y hasta jugó como titular en la selección de Estados Unidos. De repente un poco apresurado su transferencia, puede ser, quizá un poco apresurado, pero está bien, está justo en el límite, cumple apenas las condiciones para ser transferido. Y me refiero a esas condiciones de ser titular en su equipo, de ser titular en la selección, o por lo menos jugar en la selección. Lainez, cuando fue transferido, no era titular en el América. Jugaba poco en la América. Jugaba, pero poco. Y tenía un techo todavía muy alto para seguir jugando en la América y seguir creciendo. Y cuanto más se juega, más se crece. Cuando más se disputan partidos, más se crece en el fútbol. Y a su vez, en la selección también había jugado poco y nada. Hasta ese entonces creo que ni había jugado en la selección mayor. Por eso recuerdo haber mencionado que era para que se quedara por lo menos un poco más en México con... Por supuesto, una salida futura. México va a tener que analizar a fondo qué está pasando con los jugadores. Analizar también por qué no son transferidos. Ayer casualmente alguien me preguntaba lo de Pepi y su transferencia al Augsburgo de Alemania. Llama la atención, porque es verdad, lo de Darryl Dyke, el delantero de Orlando, que se fue al West Bromwich, 9,5 millones de euros, la MLS está transfiriendo. Entiendo que la MLS da algunas facilidades y se opone menos a la cuestión económica. Pagar 20 millones por Pepi es una cifra muy elevada y a mí me llama la atención que un equipo europeo pague 20 millones o que el Augsburgo pague 20 millones. Ahora, ¿cómo son esos 20 millones? ¿Son 20 o son 10 y hay 5 que tienen que ver con la cantidad de partidos, con la cantidad de goles que haga? o a pagar en los próximos años en cómodas cuotas. Desde ahí, la MLS le gusta y lo hace muy bien en el tema marketing, acomodar los valores, inflar un poco los precios. Y digo inflarlos quizás sin mentir, pero bueno, quizás ocultando verdades, que no es mentir, ocultar verdad no es mentir, pero dejando una sensación de cifras muy altas. Porque esto llama la atención a nivel mundial, porque esto llama la atención a los propietarios de otros equipos y porque le viene muy bien a la MLS dejar esta sensación de transferencia, que aparte se concreta. El otro día, ayer, creo que lo mencionaba la banda, acá creo que no lo hablé en ese así punto, escuchaba una nota de Pesolano, donde hacía referencia al técnico que dirigió a Pachuca, hoy técnico de Cruzeiro, y él hablaba sobre el futbolista mexicano, que técnicamente es un futbolista con grandes condiciones, que físicamente un futbolista de grandes respuestas físicas, que tácticamente es bueno, no muy bueno, que es bueno, de repente le falta interpretación más de lo que es la táctica, los movimientos, las decisiones en un partido, pero que en comparación con el futbolista uruguayo, y él lo comparó con el uruguayo porque él es uruguayo, y porque dirigió, por supuesto, Pesolano en Uruguay, por lo tanto conoce al futbolista de su país, sus compatriotas, que el futbolista uruguayo estaba más comprometido, mostraba más compromiso, más entrega. Y eso es lo que ha fallado en el futbolista mexicano. Eso es lo que tiene que empezar a transmitir el futbolista de México. Ahora, hay que transmitírselo desde la enseñanza a los niños, de transmitirle el compromiso de un profesionalismo mayor al que tienen. Y no es fácil, no es fácil. Se puede transmitir, pero hay que después llevarlo a cabo. Por ahí leí una nota, y siempre lo tomo como ejemplo, en algunas cosas lo he criticado, pero en otras hay que elogiarlo. Cristiano Ronaldo compró una cámara de oxígeno hiperbárica para su casa. Siempre ha demostrado ese cuidado en estado físico, Cristiano Ronaldo, y por eso decidió comprar una cámara de oxígeno que le instaló en su propia casa en Inglaterra para poder recuperarse más rápido sin tener que acudir a una clínica. Le informó el periódico The Sun, quien dijo que este lujoso y extraño artefacto llamado cámara hiperbárica es un dispositivo médico creado para llevar a cabo la terapia de oxígeno hiperbárico de manera segura y no tan invasiva para el paciente. Se respira en altas concentraciones de oxígeno a una presión superior a la atmósfera normal. Se utiliza para disminuir los dolores e inflamaciones musculares, estimular la recuperación de tejidos dañados y acelerar los tiempos de rehabilitación. Por lo tanto, es un objetivo clave para que Cristiano tenga con mayor facilidad la posibilidad de recuperarse de lesiones o golpes que sufra. Nadal, por ejemplo, el tenista, tenía en su casa una cámara hiperbárica. LeBron James, la figura de la NBA también. Y sabemos que a la edad de Cristiano es mucho más importante la recuperación física. Bueno, Cristiano no tira la toalla, sigue compitiendo en el primer nivel y estas cosas que hace, las hace para mantenerse, para estar arriba, para poder tratar de ser el número uno, para competir con los mejores, para no desentonar. Entonces, ¿a qué voy? No digo que todos los futbolistas de México tienen que comprarse una cámara hiperbárica porque no tienen dinero para hacerlo, por supuesto. Pero sí esforzarse muchísimo en la manera de prepararse, de mentalizarse, de alimentarse, de descansar, de observar, de jugar. Y es así como se logra sacar diferencias. Ahí el futbolista mexicano se está quedando. No logra dar el paso después que se consolida. Y ahora lo vemos. Antuna apareció, y ahí está, se quedó. Roberto Alvarado apareció, y se quedó. Sebastián Córdoba apareció, y se quedó. Y así hay muchos casos. Jugadores que aparecen con condiciones, grandes jugadores, pero después no dan el salto de ser grandes figuras, de destacarse en la Liga Mexicana. Digo destacarse al nivel de decir, sin dudas, es la figura del campeonato. Porque Córdoba no fue la figura del campeonato, porque Antuna no lo fue en Chivas, porque Alvarado no lo fue en Cruz Azul. Y Cruz Azul no, ni lamenta la salida de Roberto Alvarado. No es que dice perdía a la figura. No, perdió un jugador importante, un buen jugador. Desde ahí, César Montes, y hay tantos casos, México tiene que trabajar a nivel federación en cómo poder pulir y mejorar su talento, en cómo poder dar ese salto de calidad. Porque no solamente su competencia es Estados Unidos, su competencia es a nivel mundial, a nivel mundial. Y para dar ese salto necesita mejores jugadores. Y hoy los jugadores no terminan de dar ese salto. Por eso hay que ayudarlos y llevarlos para que terminen consolidándose y siendo las figuras que pretende el fútbol mexicano. Josa, gracias por su mensaje. Y lo último, Juancho Villaverde, nuestro corresponsal en Panamá. Hernán, viendo parte del programa de hoy, coincido totalmente con tu posición. Cada 2 años y de 48 equipos. De acuerdo, el Mundial cada 2 años y con 48 equipos, algo que la gente no está de acuerdo. Había mencionado algo importante, ¿no? El tema este, México va a quedar relegado si es que juegan una Liga de Naciones Conmebol y UEFA juntos. Queda relegado México, como Canadá, como Estados Unidos, como Costa Rica. Algo tienen que hacer, algo tienen que buscar, porque la competencia con un nivel superior es fundamental para crecer. Hay que hacer las cosas bien para crecer, pero hay que competir con los mejores. Se aprende compitiendo con los mejores y México necesita ese fogueo. Habrá que ver qué pasa en esta reestructuración del fútbol mundial. Muy posiblemente tengamos mundial cada 2 años, muy posiblemente. Y es muy bueno para México y muy bueno para CONCACAF, porque si no va a pagar las consecuencias de un área mediocre, de un área donde el Caribe y Centroamérica cada día aportan menos. Y cuando tengo a rivales que no aportan, me engaño a mí mismo, creyendo que soy el mejor, y sí, el mejor en el área, pero un área que a nivel internacional no tiene peso. Hasta mañana. Es así y punto.